Si por favor podemos ir despejando la sala para que procedamos con la ceremonia de condecoración, Orden Nacional al Mérito Comunero a la señora Josefina Pepa Kostianowski. Queridos compañeros funcionarios de la Cámara de Diputados, si podemos ir despejando la sala de sesiones.
Muy buenos días. Bienvenidos sean todos a esta ceremonia de condecoración Orden Nacional al Mérito Comuneros, la más alta distinción que concede la Honorable Cámara de Diputados, otorgada a la señora Josefina Pepa Kostianowski. Aprobado por resolución número 4124/2025. Damos así apertura a este acto con la lectura de la resolución 4124/25. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve conceder la Orden Nacional al Mérito Comuneros a la señora Josefina Pepa Kostianowski, en reconocimiento a su compromiso constante con los derechos sociales y la libertad de expresión. Firman esta resolución el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, el doctor Raúl Latorre, así como también la diputada nacional Betina Aguilera, secretaria parlamentaria. Seguidamente, lectura de la biografía de la homenajeada. Josefina Pepa Kostianowski, nacida en Buenos Aires, Argentina, en 1947. Regresó a Paraguay a los 3 años y se estableció en Asunción. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción. Trayectoria profesional. En el periodismo, inició su carrera en Última Hora. Trabajó en ABC Color, colaboró en el diario Hoy, condujo Mesa de Análisis en Radio Ñandutí, presentó de pe a pa en televisión, trabajó en Telefuturo en los inicios del canal, así como también columnista en el diario La Nación. En su carrera política, concejal de Asunción 2010-2021, electa en el 2010 y reelecta en el año 2015. Publicaciones, 28 entrevistas para este tiempo, nuevas entrevistas para este tiempo en el teatro, Queridas Monstruos en 1981, ¿Qué nos queremos tanto?, así como también en literatura, Casi se casan, cuento infantil en el 2004, 20 poemas de humor y una canción disparatada, coautora con Alejandro Maciel en el año 2005. Despedidas, Cuentos 2011, entre otras publicaciones. Actualmente reside en Asunción, donde continúa activa como columnista y figura del periodismo paraguayo. Madre y abuela, ha combinado su trayectoria profesional con un compromiso constante por los derechos sociales y la libertad de expresión. Actualmente maneja una cuenta en la red social Facebook denominada Bolsa de Trabajo Pepa. Tiene 16 años de antigüedad y cuenta con más de 210.000 seguidores. Acto seguido, procedemos a la imposición de la condecoración. Su Excelencia, el doctor Raúl Latorre, presidente de la Honorable Cámara de Diputados, tiene a bien invitar al diputado nacional Yamil Esgay, proponente de esta iniciativa, a proceder con la imposición del pin y del collar de la Orden Nacional al Mérito Comuneros, así como con la entrega de la placa recordatoria a la señora Josefina Pepa Kostianowski. Cabe destacar que la condecoración contempla además un pin con la inscripción Orden Nacional al Mérito Comuneros, el cual podrá ser utilizado por la condecorada como muestra de tan alta distinción. De esta forma, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados hace entrega de esta placa en compañía del diputado nacional Yamil Esgay. A continuación, escucharemos palabras del diputado nacional Yamil Esgay, a quien recibimos con un fuerte aplauso.
Buenos días, señor presidente de la Cámara de Diputados, distinguidos colegas, familiares y amigos. Hoy es un día muy especial para mí, ya que me toca hablar de una persona que considero no solo una colega, sino una amiga y una compañera de lucha. Pepa Kostianowski es una periodista y escritora que ha dejado huellas en la historia de nuestro país. Pepa es paraguaya natural, ya que siendo la hija de un gran periodista también, Isaac Kostianowski, era conocido como Kostia entre los colegas periodistas, un intelectual y escritor, gran luchador. Sufrió también el exilio en épocas duras de nuestro país, de ambos partidos en ese momento político, sufrió la persecución también de colorados y liberales en ese momento. Y así es que Pepa, a causa de esto, nació en uno de esos exilios en Buenos Aires. ¿Y para qué me pusieron la fecha si sabemos que es una eterna joven paraguaya? No hace falta hablar de la fecha de nacimiento de Pepa. Desde sus 17 años ya recorría en los pasillos de Última Hora y, por supuesto, estuvo en casi todos los medios televisivos, radiales, prensa escrita. Además de esta destacada labor periodística, Pepa demostró un profundo compromiso creando en el año 2011, cuando era concejal, una bolsa de trabajo que hasta hoy sigue activa, con más de 200.000 miembros, convirtiéndose en una herramienta invaluable para miles de paraguayos que buscan oportunidades laborales y un apoyo solidario. También publicó obras que incluyen cuentos, novelas, relatos, con una profunda mirada humana y social. Entre sus títulos más conocidos se encuentra Aldea de Penitentes y otras obras que reflejan su sensibilidad y compromiso con la realidad paraguaya. Y algo que vale la pena resaltar es también que publicó el cuento en guaraní, Aimetete Omendá. Una espectacular obra, vale la pena que la lean. Es una hermosa muestra de un cariño por nuestra lengua y su deseo de mantener viva nuestra identidad cultural a través de la literatura. Recuerdo cuando trabajábamos juntos en el Consejo Municipal de Asunción, donde compartimos momentos de alegría, de lucha y de compromiso con la ciudadanía. Pepa siempre se destacó por su pasión y dedicación al trabajo periodístico y su capacidad para contar las historias que necesitaban ser contadas. Es un honor para mí, como ex colega, entregar este premio a Pepa Kostianowski, un reconocimiento a su labor y su contribución a la sociedad paraguaya. Gracias por ser un ejemplo para todos nosotros y por seguir siendo una voz valiente y comprometida con la verdad y las justicias. Muchas felicidades, Pepa. Gracias.
Así escuchábamos las palabras del diputado nacional Yamil Esgay, seguidamente palabras de la señora Josefina Pepa Kostianowski. Fuertes los aplausos.
Hola, señor presidente, señores diputados, señoras, señores, amigos, todos. Voy a mirarlo un poquito. Bueno, voy a tratar de ser breve. A pesar de que yo no solo tengo a traer mi gratitud de este momento, que está avalando mi trabajo de muchos años. Voy a contar la verdad, yo soy del 47, aunque Yamil no quiere que se cuente, pero soy del 47, tengo muchos años. Pero esencialmente yo vengo a agradecer aquí más de 100 años, porque como ustedes saben, y emulando al poeta, yo soy de aquella gente que a esta tierra vinieron. Yo soy nieta de inmigrantes que han venido. Como también lo es Yamil, ¿verdad? Y a lo mejor otros de ustedes, muchos de ustedes acá. Huyendo de la persecución, del horror, de las guerras, de los abusos, de las persecuciones religiosas, etcétera. Y encontraron en este Paraguay generoso un lugar donde asentar sus hogares, criar a sus hijos, hacer paraguayos a sus hijos y honrar a Dios, esencialmente, con libertad. Por todos ellos, por todos ellos, vengo a expresar mi gratitud con el Paraguay, que hasta hoy se mantiene, que hasta hoy se mantiene amigo y hasta hoy nos abraza. Y ahora agradezco también este reconocimiento que viene al que convoca Yamilo, un gran amigo y compañero, y al que han dado ustedes su visto bueno de reconocerme como una luchadora. Sí, siempre me interesó. Siempre me interesó la justicia, los derechos humanos. Hice de mi oficio un instrumento de esa lucha, de mi oficio, de mi vocación. Hice del instrumento de esa lucha por la democracia, por la libertad, por la justicia. Y hoy lo hago desde ya mis años de jubilada, lo sigo haciendo en la bolsa de trabajo de la que habló Yamilo, precisamente, porque me preocupa profundamente la importancia del trabajo, el sueño de que cada paraguayo pueda llevar a su casa el pan con dignidad. Por eso tengo una bolsa de trabajo. Por eso creo que todos debemos seguir trabajando porque todo paraguayo tenga el orgullo de esa dignidad. Eso es todo lo que quiero decirles. Quiero modestamente también dejar alguno de esos libros para la Biblioteca del Congreso, si el señor presidente me permite. Y nada más que eso. ¿Qué otra palabra sino gracias? Gracias.
De esta forma escuchábamos las palabras de la señora Josefina Pepa Kostianowski, que hará entrega de esos ejemplares, de sus libros, al presidente de la Honorable Cámara de Diputados, al doctor Raúl Latorre, que irán a la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional. Invitamos al proponente de esta iniciativa, al presidente de la Honorable Cámara de Diputados, a hacer una foto oficial, a los familiares, amigos que acompañan también, si quieren pasar a hacer esta foto que quedará en la historia de este momento, de la condecoración Orden Nacional al Mérito Comuneros, la más alta distinción que concede la Honorable Cámara de Diputados a la señora Josefina Pepa Kostianowski. La Honorable Cámara de Diputados agradece la presencia de los familiares, amigos, invitados especiales, representantes de la prensa, de todos aquellos que nos siguen a través de Radio y TV Cámara. Agradecer también a los compañeros de Sala Técnica por el apoyo. Y en instantes inicia la sesión de la Honorable Cámara de Diputados. Muchas gracias. Buenos días.
Muy buenos días, señores parlamentarios, señores parlamentarias. Habiendo quórum, se declara abierta la sesión. Aprovecho para felicitar a los colegas, yo creo, por la victoria del día de ayer. Veo que hay colores festivos, naranjado. Yo sé que muy pronto van a haber colores rojos también por acá, pero el día es suyo. A consideración del acta anterior, que ya ha sido distribuida con anterioridad, no habiendo oposición, queda esta aprobada. Los asuntos de entrada también ya fueron distribuidos y si ningún diputado desea reclamar alguna lectura, vamos a aprovechar para saludar con motivo de los cumpleaños a los colegas, en primer lugar al diputado nacional Hugo Joel Mesa, que estuvo cumpliendo años este domingo. No le invitó a nadie, entre paréntesis, pero tranquilo, Hugo. El diputado Antonio Buzarkis, que seguramente no está, en breve nos estará acompañando. Le podemos hacer carrera a qué tal entrar a la sesión. Y la diputada que mañana cumple, que también va a venir en breve seguramente, la diputada Patricia Alexandra Sena. Que Dios siga bendiciendo las vidas de estos colegas, su trabajo, sus liderazgos y que todo les salga bien. Vamos a dar inicio al estadio de oradores. Diputada nacional Joana Paola Ortega tiene una sola palabra.
Gracias, señor presidente y colegas. El día que en este mismo recinto nosotros debatimos la destitución del ex intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, terminé mi intervención diciendo: la historia los va a juzgar. La historia los va a juzgar, no yo. Está claro que lo juzgó la historia, está claro que a esta Cámara le juzgó el pueblo de Ciudad del Este, que este domingo dijo basta y decidió demostrar su fuerza, decidió demostrar su decencia para luchar contra la injusticia. La historia habló, lo hizo este domingo con fuerza, muy pronto, con claridad y con dignidad. Los esteños y las esteñas dijeron que no se van a arrodillar ante nadie, ni ante esta Cámara, ni ante un patrón, ni ante sus antiguos verdugos, que todos sabemos quiénes son y que recorrían locales electorales. Imagino que interiormente con vergüenza este domingo que pasó, porque a ninguno entraron con el honor con el que entró Miguel Prieto, acompañado por más de 100 personas al son de la canción Patria Querida. Daniel Mujica ganó con casi el 70% de los votos, más de 40 puntos de diferencia sobre el candidato oficialista. Eso, Pico, no nos dice nada. Realmente pregunto. En una ciudad históricamente colorada que otrora llevara el nombre incluso del dictador que sigue siendo miembro honorario de ese partido, la gente eligió seguir creyendo en un modelo de gestión que pone en el centro a las familias de Ciudad del Este y no a los privilegiados de antes. Y cuando digo la gente, me refiero a la gente honesta, trabajadora, sacrificada, que salió a votar confiando en que los destinos de su ciudad están mejor en manos de un gobierno de Yo Creo. Y entre ellos habían muchísimos colorados, honestos y decentes, muchísimos, que se acercaron a mí y a los colegas que acompañaron a decirnos: soy colorado, pero basta ya. Colorados, liberales, nuevos afiliados del nuevo partido Yo Creo, por supuesto, gente de País Solidario, de otros partidos de la oposición. Y ese resultado, colegas, no fue una revancha, fue una reparación democrática, se hizo en nombre de la justicia. Fue el pueblo esteño decidiendo su derecho, valga la redundancia, a decidir sin tutelajes ni amenazas. El martes pasado dije desde esta misma banca: Ciudad del Este no se vende. Y a lo mejor algunos no entendían lo que significaba. Esto significa que Ciudad del Este no se vende. Estos resultados significan que al pueblo esteño no se les va a volver a imponer nada. Y hoy puedo decir con esperanza: Ciudad del Este no se rinde, no se vende, y Ciudad del Este tiene memoria y no olvida. Porque cuando una gestión demuestra honestidad, eficiencia y cercanía, evidentemente la gente responde. La ciudadanía sabe reconocer a quien trabaja, a quien invierte en dignificar la vida y no en propagandas ni en prebendas. Esta victoria tiene una lectura política profunda. Cuando desde el poder se busca destituir a quien gobierna con transparencia, lo que se logra es despertar a una ciudadanía que ya no se deja engañar. Intentaron silenciar un proyecto honesto y terminaron potenciándolo. Intentaron doblegar un líder que emergió de la lucha contra la corrupción en Ciudad del Este. Y el pueblo hizo justicia en su nombre, en cada una de las urnas de Ciudad del Este. Y esa es la gran lección, colegas. No se puede destituir la voluntad popular con maniobras políticas. Y este es un mensaje claro para el contralor Camilo Benítez, que se prestó a esta payasada desde el inicio, violando toda institucionalidad de la Contraloría. Este es un mensaje para el Quincho y para sus cómplices. Su decisión y su maniobra política fue desacertada y el pueblo de Ciudad del Este les demostró con más de 70.000 votos para el nuevo intendente Daniel Mujica, a quien felicito desde acá. Ciudad del Este nos deja un mensaje clarísimo. La oposición puede ganar cuando se une con propósito y con esperanza. La oposición va a dar grandes sorpresas en el año 2026 y ese camino debemos seguir recorriendo en todo el país. Y sabemos que tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer. Porque el Paraguay necesita gobiernos municipales decentes que vuelvan a poner a la gente en el centro de la acción política. Gobiernos que sirvan, no que se sirvan. Los asuncenos también nos merecemos eso. Una gestión honesta, trabajadora, transparente, que cuida a su gente y que haga de la ciudad un espacio de encuentro, no de abandono, como la ciudad que nos dejó Óscar Nenecho Rodríguez. Por eso hoy no hablo desde la revancha, colegas, sino desde la esperanza y desde una profunda alegría con el pueblo esteño que no se rindió y que no se arrodilló y que no lo va a hacer ante nadie. Porque cuando la gente participa, cuando se informa, cuando defiende su voto, el cambio se vuelve irreversible. Ciudad del Este ya habló y habló por todo el Paraguay. Nos recordó que creer sigue valiendo la pena. Muchas gracias.
A usted, señora diputada, tiene la palabra el diputado Raúl Antonio Benítez.
Gracias, presidente. Buenos días, colegas. Felicitarlo también, señor presidente, por su cumpleaños el domingo. Tal vez no llegó el regalo que usted esperaba, pero espero que haya pasado bien. Sí. No dije nada. Cada uno puede sacar su conclusión solito. Bueno, presidente, colegas, yo no sé si conocen el meme ese de estoy feliz y enojado. ¿Conocen el meme estoy feliz y enojado? Hay un meme por ahí que es muy popular, especialmente en redes sociales. Por un lado, es evidente mi felicidad por la victoria del domingo y por el mensaje claro que han dado los esteños en las urnas. Pero por otro lado, tengo que decir que tengo un enojo, colegas. El domingo quedó clarísimo que la intervención forzada y la destitución de Miguel Prieto y someterle a toda esa ciudadanía fue completamente innecesaria. Se le sometió a toda una ciudad a un estrés completamente innecesario y a una inestabilidad sin ningún tipo de sentido. El domingo se demostró que lo que ocurrió en Ciudad del Este con la destitución de Miguel Prieto se gestó en un quincho en Asunción. No partió de un sentimiento popular. Partió de la decisión entre 5, 6 y 7 angurrientos, porque ese es el término perfecto, en un quincho de Asunción. Y eso, colegas, no se hace. No se puede someter a toda una ciudad al antojo de un grupo de irresponsables. No se puede someter a toda una ciudad a los antojos de un clan que todavía no comprende que no se les quiere. No se puede someter a toda una ciudad a una aplanadora abusiva. Pero la gente habló. Se fue a votar y envió un mensaje fuertísimo a una forma arcaica de hacer política. Y lo dijimos aquí, colegas, el día de la destitución de Miguel Prieto, se avisó que el boomerang vuelve y pega muy fuerte a la cara. Pega muy fuerte a la cara. Por otro lado, presidente, yo les insto a que dejemos la joda. Se le entregó al clan Zacarías uno de los recursos más importantes que tenemos como país. Uno de los recursos más importantes que tenemos como país, que es la Itaipú Binacional. Se le regaló Itaipú para poder recuperar poder y para poder recuperar un municipio que encima no recuperaron. Uso y abuso de una entidad con el único fin de hacer dinero y recuperar un municipio. El domingo no se les envió solamente un mensaje de que no se les quiere en la municipalidad. A este clan se le mandó un mensaje de que no se les quiere en la ciudad y no se les quiere tomando decisiones. Los Zacarías no pueden seguir manejando Itaipú. No pueden ellos tomar las decisiones en uno de los lugares, una de las entidades más estratégicas que tenemos como república. Pupitres chinos, Navidad de Oro, cargo millonario en estas direcciones de turismo sin ningún tipo de sentido. ¿Y quién va a pagar el plato roto? El plato roto lo van a pagar nuevas generaciones por todo el despilfarro de este dinero. O por la decisión política de Peña de ponerlo a Zacarías para que intente recuperar un municipio en el cual no se le quiere. Entonces, presidente, yo les pido a los colegas, basta de someter el futuro del país al antojo irracional de gente que le resta a la gestión de su presidente. Gente que acumula dinero al mismo nivel que acumula repudio de sus vecinos y conciudadanos, de su pueblo, como ellos dicen muchas veces. Reencaucemos las cuestiones, presidente. Reencaucemos Itaipú. Hagamos la autocrítica. 3 meses estuvimos sometidos en un debate estéril acá. 3 meses estuvimos. Sometimos a toda una ciudad a ese debate. Le quitamos a todo el país, acá como dice la colega, sometimos a todo un país a ese debate. Matamos la Contraloría General de la República y las herramientas que tenemos con un contralor entregado y sometido, irresponsable y payaso, porque así quedó después de lo ocurrido el domingo. Entonces, presidente, reencaucemos ciertas cuestiones. Al gobierno nacional le insto a que tome decisiones después de lo ocurrido el domingo. Cámbienle al director de la Itaipú. Comencemos por ahí y enviémosle con una patada a su casa. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado, tiene la palabra el diputado Yamiles Gay.
Muchas gracias, presidente. Antes que nada, agradecerle a todo el pleno por el apoyo que dieron al homenaje a la querida amiga Pepa Kostianowski. Y veníamos con el espíritu, que lo sigo teniendo, de congratulaciones por esta gran victoria que han obtenido en Ciudad del Este, la alianza con el formidable apoyo del Partido Liberal Radical Auténtico, sin el cual no se hubiera logrado ni el 10% de lo que se logró. Y lastimosamente tenemos que venir a escuchar otra vez acá, en forma peyorativa, en forma incorrecta. Yo hubiera querido escuchar de parte de la oposición el agradecimiento a la conducta democrática que nuevamente el Partido Colorado ha demostrado. Más allá del resultado, nos salimos a la calle a romper vidrios, vehículos y a gritar de que hubo trampa. A las 7 de la noche estuvimos felicitando a los ganadores como corresponde. Y así va a ser. Y tampoco no sabía que la Constitución se cambió ahora. Se gana la elección en un distrito y se le libera a los ladrones, espectaculares. Ahora está por encima de la Constitución y de las leyes de que ganando una elección en un municipio, el corrupto destituido ya está liberado y ya está sobreseído. Y todo es por culpa, señores, de lo que ustedes están diciendo. No hay justicia. No hay justicia. Hay impunidad. Tienen que estar presos los ladrones por el excelente trabajo que hizo la Contraloría y el Interventor, demostrando las barbaridades que ocurrieron en la administración. Y de eso no tiene la culpa el pueblo, no tiene la culpa la ciudadanía, que también está desmotivada por eso, porque no hay justicia en este país. Y se sigue lavando la cara con mentiras. Qué bien que le va a venir la frase del Papa en su momento a estos que me antecedieron. ¡Qué mentirosos que son! ¡Pero qué mentirosos que son! ¡Que viva el Paraguay! ¡Que viva la democracia! Y que se defina en las urnas. Y que los tres poderes del Estado funcionen. Que el Poder Judicial meta preso a los ladrones. Y que devuelvan el dinero que se malversó en Ciudad del Este, como está demostrado. Y no se lleva adelante el proceso como corresponde, por las chicanas que permanentemente hacen. Esa es la verdad. Felicito nuevamente a la gente que participó, que votó y que ha demostrado el alto nivel cívico que tiene el Paraguay, un ejemplo en este sector del planeta, en Sudamérica, en América, uno de los países más democráticos, donde hay libertad de expresión, donde la gente trabaja y donde hay una administración seria, en donde se está demostrando de que hemos abierto las puertas del país y que vienen las inversiones y que somos felicitados por todos los estamentos económicos, judiciales, de todos los países democráticos del mundo. Muchas gracias y nuevamente felicito a los ganadores. ¡Viva el Paraguay!
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Pereira.
Gracias, señor presidente. Una fecha importante, celebrando la democracia y quiero sumarme a algunas palabras hechas por quien me antecedió recientemente, de que hay que reconocer cuando se dan este tipo de resultados, y yo lo vi públicamente, ese reconocimiento de que el pueblo ha elegido y ha tenido una posición clara, y felicito en nombre de Daniel Pereira Mujica la victoria en Ciudad del Este. No es que esconde, yo creo que tenía que mostrar más su apellido para ganar más, pero en esos números, celebrar realmente, de que felicitar al Tribunal Superior de Justicia Electoral por el trabajo que hizo en cuidar la voluntad popular, eso debemos reconocer. Y muchas veces se crearon otras expectativas, capaz por miedo, por estrategia política, pero eso lo dejamos para otro debate. En segundo orden, señor presidente, es impresionante la situación que se está dando con muchos compatriotas paraguayos, sometidos a uno de los pilares fundamentales que tiene que tener nuestra democracia, que es la justicia. En ese ámbito, voy a hablar puntualmente a todos nuestros compatriotas afectados por esta mafia de los pagarés. Es impresionante el daño que está causando a la población paraguaya, porque lo está fundiendo generaciones, señor presidente. Hay familias que han quitado a sus hijos de la facultad, que esa generación no va a tener acceso a la educación superior por el embargo de sus salarios, de sus jubilaciones. Y nosotros no estamos reaccionando. Hablan ellos que ya están llegando a más de 17.000 víctimas de una rosca corrupta, donde ellos mismos están siguiendo el UNE con flecha y están encontrando a familiares de poderosos que deben impartir justicia y que, no quiero yo creer, por esa razón no están actuando y reaccionando en consecuencia. El pueblo no es tonto, presidente. Yo creo que esto debe ser una norma que nos una a todos. Acá no afecta solamente a ciudadanos de un solo color o de una sola clase social. Acá debemos tener un pacto político entre todos los sectores que integramos este parlamento, porque nosotros representamos al pueblo y ese pueblo hoy nos exige soluciones de las barbaridades de expedientes que se han fraguado, inventado en contra de la población paraguaya. Hay gente que la depresión le ha matado, presidente. Ciudadanos paraguayos que han muerto por estas condiciones. Y parece que dejamos, porque no nos pasa directamente a nosotros, parece que dejamos que pase a nuestro lado. Y siento preocupado por la nula reacción de nuestra justicia. Jueces que han sido salpicados por estos hechos siguen estando en sus cargos. Y quiero en esta oportunidad instarle a nuestro representante en el jurado de enjuiciamiento a que tomamos una postura un poquito más fuerte, porque no, capaz que no habla a título personal en ese ámbito, pero les pido al colega que hable en nombre de nosotros, del Parlamento, que limpiemos un poco nuestra imagen y que el Parlamento realmente sea la voz del pueblo y no de intereses particulares. Que nosotros podamos exigir un poco más. Contarle algo, presidente, los embargos siguen estando. Empresas que fueron denunciadas y que están en la lista de la mafia de los pagarés siguen ejecutando pagarés, inclusive en expedientes que están en números continuos, y se instalan las cuestiones contrarias a eso y no prosperan. Entonces, creo yo, presidente, que debemos tomar, y que desde la Cámara de Diputados y instemos luego al Senado a que tomemos acciones concretas antes de las fiestas de Navidad, porque después vamos a entrar en un receso que esto va a congelar y va a enfriar esta situación. Así que en nombre de todos los afectados, porque conozco a personas muy cercanas a mí que están sufriendo esta situación, que han acudido a los juzgados y no existen los expedientes. No sé quiénes tienen los expedientes para poder actuar en consecuencia. Y hoy esta mafia ha calado hondo. Una de las tres patas fundamentales de nuestra democracia no funciona. Y para mí es la principal, la justicia. La justicia está actuando en contra de los más débiles, en contra de los desprotegidos. Y así no podemos hablar de una democracia absoluta. Así que quiero instar nuevamente a que las diferentes comisiones del Congreso, de la Cámara de Diputados, puedan actuar en consecuencia y que podamos expedirnos en la brevedad posible como una voz fuerte en representación del pueblo paraguayo, en representación de toda esta familia. Hay 17.000 afectados, pero detrás de ellos sufren todas sus familias estas consecuencias. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado, más que oportuna esas acotaciones. Tiene la palabra el diputado Guillermo Rodríguez.
Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, los distinguidos colegas. En esta mañana quiero extender primero mis felicitaciones al intendente electo de Ciudad del Este, al economista, al gran amigo, el Daniel Pereira Mujica, desearte el mayor de los éxitos en tus funciones. Estoy seguro, estoy convencido que se vienen los más grandes años para mi ciudad. Y ahí vamos a estar para apoyarte, mi querido intendente. Así también quiero extender mis felicitaciones por esta campaña al doctor Roberto González Baesquen, como ya he dicho en otras oportunidades también, una persona que ha contribuido enormemente al crecimiento y al desarrollo de nuestra ciudad. Y lastimosamente, presidente, tengo que decir esto, la ciudadanía habló, la ciudadanía votó, votó contra la sinvergüencía, votó contra la soberbia, contra la petulancia, contra la arrogancia de un clan familiar que se fue a destruir al Partido Colorado en Ciudad del Este. La ciudadanía les demostró que aquel circo que se montó en este lugar para sacar al intendente Miguel Prieto en su momento, y lo advertimos, que estaban cometiendo un tremendo error, presidente, porque los íbamos a volver a ganar en 30, 60, 90 días, una, dos, tres o cuatro veces. La ciudadanía les ha demostrado que se alejaron de la ciudadanía, que se alejaron de la necesidad de la gente. Creyeron que con el gobierno nacional, con la Itaipú Binacional, con los ministros discurseando prácticamente una vez por semana iban a lograr, metiéndole tuerca a ingenieros con 30 años de antigüedad de la binacional que nos han denunciado, que se sacaban 5 millones de guaraníes por día de viático de la Itaipú Binacional. No hay para pozos, para empedrados, para tanques, para asfalto, no hay. Pero para la campaña política, el papelón que hicieron con la inauguración de la Navidad en Ciudad del Este, inauguraron una pantalla LED en forma de árbol de Navidad, como Nicolás Maduro a dos meses de la Navidad, creyendo que con eso iban a venir a torcer la voluntad popular. ¿Para qué, presidente? Para satisfacer los deseos personales de un senador nacional que quería ver sangrar a Miguel Prieto. Engañó al Partido Colorado y a toda la cúpula, haciéndole creer que ese era el camino, creyendo que destituyendo a Miguel Prieto de alguna manera iban a torcer la voluntad de lo que siente Ciudad del Este hoy. Un clan familiar, y para satisfacer ese deseo fueron a atropellar la voluntad de nuestra ciudad, logrando que solamente despertar esto, el sentir del esteño, la esperanza de todo un Paraguay que ha demostrado que una oposición unida en el 2026 va a dar una tremenda paliza, que no son ningunos dioses, que sangran igual que cualquier mortal y que le podemos ganar en el 2026 y en el 2028. Muchos de los colegas diputados les he visto por Ciudad del Este, y lo que les voy a mostrar les debería de avergonzar. Seguramente creyeron que caminando por los colegios electorales lo estaban haciendo de la mano del nieto, del bisnieto, del general Bernardino Caballero, y no se dan cuenta que estaban caminando del lado de lo peor que ha exportado Ciudad del Este en términos políticos. Sala técnica, por favor.
Escuela electoral, acá adentro no se menciona nombre de lista, no se menciona candidato. Colegio electoral así. Vamos a respetar un colegio electoral.
Esto está salirte totalmente de tus cabales. Ese es el colegio Atanasio Riera del Área 1, un colegio donde históricamente votaron los ingenieros o los pioneros de Ciudad del Este que construyeron con sus manos básicamente esa represa de la Itaipú Binacional. Señores, esa gente se sintió ofendida al ver semejante bochorno por parte del director general paraguayo de la Itaipú Binacional. Eso pues es lo que uno esperaría de aquellos, de esos urreros de más baja calaña, que están ahí por su puchero, pero no por viniendo del director general de la Itaipú Binacional. Yo creo que de ahí en adelante, por lo menos por 2.000 votos, ganamos en ese colegio electoral, por semejante bochorno. Señores, si quieren ganar elecciones, acérquense a la gente. Ocúpense de la necesidad de la gente. El centro necesita 100 millones de dólares hoy, de los que el gobierno nacional podría colaborar, de los que la Itaipú Binacional podría colaborar. Arreglen escuelas, arreglen los hospitales, el hospital distrital, salgan de esa palada inicial que hace 5 años están diciendo que van a construir en Ciudad del Este, que hasta hoy no lo hicieron, y quizá así Ciudad del Este le va a devolver su confianza. ¡Viva el Paraguay!
Tiene la palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, señor presidente. Muchas felicidades por el día de ayer, por su cumpleaños. Bueno, señor presidente, el resultado de la elección en Ciudad del Este deja mensajes inconfundibles, inconfundibles. El poder soberano radica en el pueblo y ante la voluntad del soberano no hay prebenda, ni privilegios, ni estructura, ni Itaipú, ni todas las instituciones del Estado que se vayan allá para poder influir en la votación. Porque todo llevaron allá, todo para influir en la votación. Que el Partido Colorado no es invencible. El Partido Colorado no es invencible. Que no importa cuánta plata corra debajo de la mesa para torcer la voluntad popular, cuando la gente está decidida a no venderse, da un espectáculo electoral de esta magnitud. Señor presidente, imposible es. Cada vez tengo que gritar más fuerte.
Por favor, colega, si podemos prestar un poco de atención a la colega, está en uso de palabra, por favor.
Presidente, falta el respeto cuando se habla. Les duele, el Partido Colorado no es invencible, querido Miguel. Que la gente ya no es objeto mercantil, no se compra y no se vende. Y el ciudadano esteño ha demostrado eso, no se vende a pesar de toda la plata que tiraron. De toda la plata que tiraron. Que la oposición unida aún tiene un caudal de esperanza para ser opción de gobierno. Y que nuestra responsabilidad más que nunca, es con la gente. Y no podemos decepcionar. Y yo quiero hacerme la siguiente pregunta. Todo este capricho, toda esta situación que se generó, ¿verdad?, a partir de los pedidos de intervención, ¿cuánto le costó? ¿Cuánto costó legalmente? Y bueno, lo otro no vamos a poder saber. ¿Cuánto costó llevar a cabo una elección? ¿Cuánto costó la intervención? ¿Cuánto costó mover todo esto? ¿Y cuánto costó del dinero público llevar todas las estructuras estatales a Ciudad del Este para ganar más votos? Cosa que deben hacer nomás luego y ojalá se replique en todo el país, llevar las estructuras a todo el país y no solamente porque hay una votación. ¿Cuánto costó esto al pueblo paraguayo en vez de estar discutiendo hoy el presupuesto general de la nación? Ya con el dinero 100% del paraguayo para el paraguayo. ¿Cuánto costó este capricho? Realmente, señor presidente, el mayor mensaje que deja el ciudadano esteño es que el pueblo está cansado. Está cansado, están cansados los colorados también. Están cansados porque los colorados se fueron a votarle a Mujica. Están cansados los colorados de los propios colorados y eso debe ser un mensaje de ustedes. Y acá muchos de ustedes están súper contentos. Súper contentos. Estamos cansados todos de este modelo prebendario, de este modelo de donde tan tonto es o el paraguayo que si le llevas esto, que si le llevas el pan dulce, que si le llevas la chipa, se va a vender con su voto por un 100.000, 200.000, 300.000. Está cansado, no es tan estúpido el paraguayo. Y no es estúpido. Ha demostrado el domingo y les ha dado una lección, que les debe dar una lección de bajar esa soberbia que tienen. Una lección de volver a la gente y escucharle a la gente. Me imagino que debe ser muy doloroso, pero es el resultado de lo que están haciendo en estos 2 años y medio de gobierno. Este es el resultado de la gente. Bueno, señor presidente, ojalá en algún momento sepamos cuánto costó y que las instituciones vuelvan a trabajar cada una de ellas en todo el país y no solamente en Ciudad del Este. Muchas gracias.
A usted, señora diputada, hemos agotado la lista de los seis oradores inscritos que me habilita el reglamento y debo pedir o solicitar permiso a la sesión para seguir con este listado. Sobre el punto tiene la palabra el diputado Miguel del Puerto.
Muchas gracias, presidente. En mesa directiva habíamos acordado que íbamos a respetar los 6 oradores de lo que estipula el reglamento interno, ya que tenemos puntos en el orden del día que tienen sanción ficta y hemos ubicado en los primeros lugares justamente para el tratamiento inmediato. Hay una convocatoria para el estudio del PGN también a las 11 horas, o sea que... Pero hubo un acuerdo, hubo un compromiso en mesa directiva que yo solicito, yo creo que ya se le ha felicitado a Miguel Preto, yo creo que ya se le ha felicitado a Yo Creo, ya ha manifestado su preocupación por el Partido Colorado, la gente de la oposición, cosa que nosotros tendríamos que preocuparnos en el último caso, ¿verdad? Pero aceptamos la preocupación de ellos, ¿verdad? Porque creo que corresponde, ¿verdad? Que sigan preocupados porque hay mucha tela por cortar. Pero lo único, sobre el punto, quiero que se respete lo que se ha pactado en mesa directiva, se ha respetado los 6 oradores y que pasemos al siguiente estadio del orden del día. Muchas gracias, presidente.
Moción concreta del diputado Miguel del Puerto. Pide la palabra la diputada Joana Ortega.
Gracias, presidente. Por supuesto que para oponerme, porque este es todo el tiempo la jugadita de querer resolver en cúpula y entre cuatro paredes. Acá hay un reglamento. Usualmente en la Cámara de Diputados habilitamos a los siguientes oradores inscritos. Hay algunos que incluso son de su partido, colega Miguel del Puerto, perdón. Nunca es un mal momento para recordarle a mi querido amigo Miguel Prieto. Y no, presidente, claro que no estoy de acuerdo, porque quieren imponer una vez más la censura. Yo les quiero decir algo, si les pica, rásquense. Pero aguanten como nosotros aguantamos, incluso aquella vez que se le levantó la sanción a Horacio Cartes, su AIPO debate libre en el artículo 26. Aguanten, colegas, el precio de la democracia y el precio de que la gente les rechace en las urnas y estén dispuestos a debatir. Siempre lo hicimos. Siempre habilitamos los oradores después de los 6 inscritos, siempre. ¿Por qué hoy quieren dar vuelta a eso? ¿Por qué quieren resolver una cúpula? Yo por eso ya no me voy a mesa directiva, porque estoy cansada del acuerdito entre 4 o 5.
Diríjase a la presidencia.
Por sobre 80. Señor presidente, estoy cansada del acuerdito entre 4 o 5 por sobre 80 diputados que somos. Respeten a la minoría y escúchennos.
Esa es su propuesta. Bueno, hay una propuesta concreta de hacer respetar y yo debo hacer constar de que fue así la conversación en la mesa directiva. Entonces, como hay una oposición de la diputada Joana Ortega, debo someter a votación el acuerdo que hemos llegado para que efectivamente podamos tratar los puntos que tiene sanción ficta. Es importante también dar esa acotación. Entonces, los que estén a favor de que se cierre la lista de oradores y pasemos inmediatamente al orden del día, votarán en positivo; los que estén en contra, en negativo. A votación. Ha terminado la votación y increíblemente hay un empate acá, me dicen por secretaría que se debe someter de vuelta a votación. Vamos a someter de vuelta a votación, entonces los que estén a favor de cerrar la lista de oradores escritos y pasar al orden del día, se servirán votar en positivo, los que estén en contra en negativo. A votación. Ha culminado el tiempo de votación, no prospera el cierre de lista de oradores. Diputado Miguel Martínez tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días, colegas. Estoy muy contento, señor presidente. En primera parte, quiero felicitar al intendente de Ciudad del Este electo. Le felicito a él porque veo que se le quiere dejarme un poco segunda plano. No es tan importante. Dani Mujica fue el mentor fundamental de la modernización en Ciudad del Este. Por lo tanto, es un actor fundamental. Por supuesto, a Miguel Prieto. ¿Por qué Miguel Prieto? Por saber interpretar el sentimiento de la gente. Y acá, en esta oportunidad, lo que saben escuchar va a ganar. El que saben escuchar la voz de la gente va a ganar. Tanto el Partido Colorado, tanto para la oposición. Si la oposición lleva sus intereses particulares adelante y no saben escuchar a la gente, lo más probable es que esto no sea de gran utilidad. Pero yo estoy seguro que lo vamos a escuchar. Y al Partido Colorado, que fue construido por ellos mismos, usan la justicia como garrote. Y la gente, si no hay injusticia, trata de hacer justicia. Y eso es lo que ocurrió. La gente vieron lo que se estaba manipulando, articulando en el poder del Partido Colorado. Vieron todo. Por supuesto que algunos inconvenientes habrá. Pero la gente no es tan estúpido querer hacerle creer una cosa por otra cosa. Entendieron muy bien que es una persecución atroz a una persona que está interpretando la exigencia y lo que quiere la gente. Por eso esta elección ejemplar, porque todos fueron casi perfectos, a excepción de algunas cositas. Hasta el Partido Colorado se amoldó a la situación. En primer lugar, ha escuchado ya. Nosotros, entonces, queda a nuestro campo, queridos amigos de la oposición, ser fiel lo que la gente nos está diciendo. Y no solamente tenemos que escuchar esta oportunidad que pasó. La escucha tiene que ser constante. Tiene que ser constante y saber interpretar el sentimiento y lo que quiere la gente. Y la gente quiere vivir, quiere trabajar, quiere seguridad, quiere oportunidad. No quiere un 100.000 guaraní cada cuánto tiempo. No es eso la mentalidad de la gente. Y lo que creen que en ese todavía se va a basar su campaña, seguramente va a ser una vez más derrotado. La mayoría de la ciudadanía sabe lo que quiere. Quiere gente con conducta. Quiere gente con coherencia. Quiere gente que no le miente y que demuestra que está haciendo todo el esfuerzo para satisfacer a la ciudadanía. Y eso valora la ciudadanía. Por eso yo creo que, señor presidente, esta elección fue una elección ejemplar para todo. Para todo, para ustedes, los colorados, y para nosotros, los opositores. Si nosotros seguimos con nuestro siempre bolsa de gato, que uno quiere ir y otro quiere ir, y la oposición tiene que encontrar un mecanismo coherente de decir, esta es la preferencia de la gente. Unificarse sobre cúpula, eso no funciona. Doy coyupea. Nuestro mecanismo tiene que ser un sistema coherente, práctico, y que la gente esté convencido, es lo que genuinamente la gente está pensando el resultado. Ese es nuestro gran desafío, los amigos, a todos la oposición. Y si eso nosotros encontramos, el Partido Colorado indefectiblemente va a ir a la llanura. Y le digo por último, señor presidente, Lucho Zacarías es renunciar. Lucho Zacarías, se han de renunciar a alguna dignidad humana si tenés todavía. Hay que renunciar porque él no va a ser destituido, porque trabaja con Santiago Peña y el bolsillo se está llenando los dos. Por lo tanto, es al pedo pedirle a Santiago Peña que cambie el director de Itaipú. Yo creo que la mejor alternativa, señor Lucho Zacarías, para el bien del pueblo y a lo mejor de alguna manera para el bien de tu familia y de vos mismo, renuncia, porque Itaipú es una causa nacional. Itaipú es del pueblo paraguayo, Lomita. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado, para una moción de orden, tengo entendido, pide la palabra el diputado Roberto González.
Muchas gracias, señor presidente. Mi saludo a todos los colegas. Muchas felicidades a quienes están muy contentos por la victoria del señor Miguel Prieto, ¿verdad? Mi querido presidente, yo creo que tenemos que ser más tolerantes en el sentido de saber escuchar. Voy a hacer finalmente una moción, ¿verdad? No puede ser porque no queremos escuchar la estridencia de quienes nos basurearon ayer, tengamos que abandonar la sala y dejar sin quórum, habiendo en el orden del día, o tenemos que tratar en el día nada más y nada menos que el tema presupuesto general de la nación. Entonces, mi querido presidente, en una situación similar, recientemente yo había propuesto debate libre. Y para debate libre no necesitamos tener quórum. Entonces, escuchémosle a esto que golpea tanto nuestro oído de colorado. Pero esto es democracia. Entonces, presidente, moción de orden. Debate libre y después agotemos y entremos al orden del día. Muchas gracias.
Sobre la moción de orden presentada por el diputado Roberto González, me obliga a mí, por reglamento, hacer control de quórum, y si no hubiese el control de quórum, entramos entonces en el debate libre, que ya hay precedente. Entonces, a consideración, pido a la sala técnica habilitar la votación, le pido a los colegas presentes en la sala votar en cualquiera de los sentidos para control de quórum y para abrir entonces el debate libre en el siguiente. A votación.
Dos veces, pero tiene que ser una vez más.
Adelante, Reche. No hay quórum, evidentemente, entonces hacemos constar la propuesta del diputado Roberto González y en el artículo 26, no hay necesidad de quórum, así que se declara un debate libre y hacemos respetar la lista de oradores inscritos a consideración de los que están en la sala. No hay artículo 26, apreciada diputada Vallejo, que, bueno, tiene la palabra el diputado Carlos María López.
Gracias, presidente. A mañana, señora presidente, el artículo 26, por eso nomás. Presidente, felicitar la fiesta cívica del domingo pasado en Ciudad del Este. Darle la razón a la ciudadanía que siempre fue el soberano, ¿verdad? El que nos da el camino que tenemos que hacer y realmente llevar a una reflexión. Tanto mi partido como el partido de oficialista debe de tener muy en cuenta las críticas que hemos recibido y que realmente nos hemos alejado un poco del pueblo, y el pueblo hoy día nos indicó de que aquella votación estúpida que hemos realizado para destituir a una persona, el cual yo no encontré en ningún momento y no participé en ningún dictamen favorable o en contra, porque no encontré motivos. Desearle hoy día al nuevo intendente, a su equipo, al economista Pereira Mujica, los éxitos y que esos éxitos realmente sean a favor de la ciudadanía esteña. Que también nos haga reflexionar en toda la República del Paraguay que el camino que nos pueda llevar a una unidad total y a un progreso es luchar contra la corrupción, con la falta de oportunidad que tiene la ciudadanía paraguaya hoy día. También hacer mías las palabras recién del diputado Pereira en la situación que hoy día está esta ciudadanía con relación a la mafia de los pagarés. Ayer le recibimos en la bancada a unas personas, le estábamos escuchando las peripecias que están pasando en su familia, en su comunidad, y la falta de oportunidad que hoy día tienen muchos chicos, el estrés emocional que tiene la familia, y eso nos tiene que dar a pensar. Justamente había solicitado, y creo que está para el estudio, el expediente número D2588294, que es un pedido de la Corte, que podamos hacerlo efectivo lo antes posible, presidente. Y en otra situación, presidente, y para reflexionar un poco también, y hablando de ministerio, la pésima situación que estamos pasando en nuestras rutas en toda la República del Paraguay. Andé, presidente, testigo de Itacurubí, Bembaezabe, Centro, Ibaí, Beafaltado. Testigo también somos los que caminamos y transitamos la ruta 3 en la altura de Arroyo y Estero. Una licitación que supuestamente ya se iba a iniciar, el tema de Tomatín, Arroyo y Estero, que no sé en qué situación está. Todo eso es una preocupación que tiene que darle también un estirón de oreja a la ministra de Obras Públicas. ABI, presidente, este día, cuejea este día, Yumi Ruta 2, asada, Yumi Ruta del Este, esa potí, así. De ruta, costado, esa, para todos los días, o procurar y no mi gente, o moponado, upe, tramo, upe. Pero ni bien ya sabe, para cara, hija, ya mañana, entender, yo ahí tengo, ya mi tenga, que es ruta costa, abatille, pero no sé, franja, murito, y quiere. Abatille, con perdudilla, José, la gente, upe, vende más, oye, oye, caí, pues, o invite. Esa suciedad, creo que la ministra tiene que llamar la atención a la gente que está trabajando en ese sentido. Es una verdadera vergüenza. Queremos decir que tenemos factores muy favorables al Paraguay. Hay que invitar a la inversionista o esa pecha y take a la ñaneta y más o useta. Por favor, haga su trabajo, señora ministra de Obras Públicas. Así también le insto a todos los ministros. La pepilla y pico con situación y cuba ciudad del este ñañe monburico de la necesidad de la gente.
y es hora de que tomemos el toro por las astas y hagamos lo que tenemos que hacer como políticos. O si no, cada día vamos a ser las personas más odiadas en la República del Paraguay. Así que, presidente, decirle al presidente Santiago Peña, todo más cartas en el asunto. Toñe pantalón, pucú, y que a tu vanguardia ni acepte en ondeo tu presidente. Muchas gracias.
A usted, señor diputado, tiene la palabra el diputado Alejo Ríos.
Muchas gracias, presidente. Antes que nada, mi saludo y mi respeto para vos, de igual forma a todos los colegas, mi saludo cordial. Yo, de igual forma, quiero felicitarle a mi compueblano, Daniel Pereira Mujica, nacido en el municipio de Caaguazú, en la compañía de Urahuá, calle San José, donde los primeros años de estudio lo hizo en su comunidad y posteriormente al Colegio Mariscal Francisco Solano López de Caaguazú. Y una vez finalizado su estudio de bachiller, se fue a buscar también nuevo horizonte hacia la Ciudad del Este. Y quiero manifestarle a los colegas que se retiraron de que debería de sentirse orgulloso por el triunfo de Miguel Daniel Pereira, porque este mozo es de una familia tradicional colorada. Humilde, trabajador, sencillo. Y él no tuvo oportunidad dentro de su partido y logró que le dieran la oportunidad en otro partido, en otro movimiento, y hoy en día es nada más y nada menos que intendente de nuestra pujante Ciudad del Este. Y de igual forma Miguel Prieto. ¿Y por qué se rajan la vestidura aquellos que se afiliaron recientemente para ocupar cargo electivo? Liberales. Debería de avergonzarse aquellos que cambiaron de partido para que pueda estar criticando ahora el triunfo de Daniel Pereira Mujica. Lo digo con mucha seriedad y responsabilidad, porque acá en el seno mismo en la Cámara existe, y ni qué decir el presidente de la República. Por lo tanto, presidente, también me sumo a esta alegría de la gente de Ciudad del Este, y no solamente de la Ciudad del Este, sino aquella esperanza que está en el horizonte, se está viendo de un nuevo amanecer en la República del Paraguay. Y quiero aprovechar esta circunstancia, presidente, para volver a reiterar nuestro pedido con el amigo presidente de la Comisión de Pueblo Originario, Pastor Vera, a efecto que se pueda firmar ya, si fuese posible, esa resolución y declaración donde se insta al presidente de la República a través de la institución que corresponde, que pueda buscar la forma de extrabar esta medida de fuerza que están haciendo nuestros hermanos indígenas en Caaguazú. Ya son 2 meses, 15 días que están a la vera de la ruta y todos los días hacen cierre intermitente. Y hasta inclusive vecinos donde hay trabajadores, empresas, madereras, no pueden ni siquiera trabajar más, presidente. Yo les pido a los oficialistas para que tengan el bien de hacer un oficio y tratar de buscar la forma, solamente piden víveres para que se pueda ir otra vez a su lugar de origen. Y te le digo, presidente, 150 kilos de víveres, más que suficiente para que ellos puedan volver otra vez, porque en la Ponandía, Anandía, donde Catu y Jóico ahí. Y esa misma, presidente, y en la gente cuero y Maguaré, que hay una deuda histórica que ellos también se merecen para que se le dé lugar, presidente. Gracias.
A usted, señor diputado, tiene la palabra el diputado Freddy Franco.
Gracias, señor presidente, y antes que nada felicitarle públicamente por su cumpleaños. Espero que haya cumplido unos buenos más de 45 años, ¿verdad, presidente? Antes que nada, presidente, conmovido por el resultado de este domingo anterior, realmente el sistema político utilizado en la República del Paraguay ha premiado la gestión. Evidentemente la gente toma en serio y premia a una buena gestión. No importa cuántas denuncias existan, no importa cuántas veces se ha tratado de mancillar la buena gestión de los lores, locales, en este caso intendentes municipales. Quiero felicitar al señor Dani Pereira Mujica por la contundente victoria. Quiero felicitar al resto de la oposición por tener la madurez necesaria, entender los momentos que está pasando la República del Paraguay y encaminarnos en un solo objetivo, que es generar la esperanza para un 2026 y, por supuesto, para un 2028 mejor. El principal culpable en este caso, mensaje claro y contundente para el señor Santiago Peña. Para Santiago Peña, que viene mintiendo constantemente, hablando de la buena salud económica que está pasando el país. Con esto la gente le pasa la factura y le dicen de ya, presidente. No es cierto que estamos bien. No es cierto que queremos tu sistema o tu modelo político. Hablaron, el resultado no es más que el grito de la gente que dice, no estamos mejor. Tu eslogan, presidente, cae por el piso. Hoy tenemos que entender que el 100 mil y por voto, o el asistencialismo, cuando se le humilla a la gente más necesitada tratando de ayudarle con algún geniolito, ya no sirve. La gente toma eso y castiga a los que hacen mal su trabajo. Quiero felicitar, por supuesto, a todo el equipo de Ciudad del Este, al candidato, al ex intendente don Miguel Prieto también. Sin él no hubiese sido posible seguramente entender esta victoria. Y por supuesto, quiero mirar con una esperanza, quiero transmitir de que no todo está podrido en el Paraguay, que existe la posibilidad de que estos vientos que vienen del este del país puedan llegar a todos los rincones de la República del Paraguay. Siguiente punto, presidente, me quiero dedicar también unos minutos a la terrible situación que está pasando esta gente que fueron estafadas por los pagarés. Nosotros hoy estamos hablando de cómo solucionar el problema de los pagarés para mucha gente, ver si es que se pueden levantar los embargos, pero no estamos hablando de castigarle a aquel juez bandido, aquella actuaria o actuario sinvergüenza que se prestaron para estas malas intenciones de desfavorecer un poco a los más desprotegidos a través de falsificaciones de documentaciones. Hoy quiero ver, presidente, a través de nuestro representante ante el jurado de enjuiciamiento, qué están haciendo, cómo le están investigando, cuáles son las auditorías judiciales que se le viene aplicando a todos aquellos funcionarios y magistrados del Poder Judicial que fueron denunciados o salpicados, aunque sea insinuado, de que están metidos, presidente. Necesitamos transparentar y, por supuesto, aclarar quiénes son los responsables y no meterlos a todos dentro de una misma bolsa. Hago público mi posición de que esto no puede ocurrir en el Paraguay. Esto es de la prehistoria. No podemos seguir estafándole a la gente con documentaciones falsas y con el involucramiento de autoridades del Poder Judicial y de sus funcionarios. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado, tiene la palabra la diputada Lady Galeano.
Muy buenos días, presidente, queridos colegas, a la ciudadanía en general. Y qué feliz, qué orgullosa me siento del partido, yo creo, y de toda la gente, de toda la ciudadanía que se puso la camiseta. Y en este espacio también me atrevo a dar mis agradecimientos al Partido Liberal, a todos los colegas que estuvieron presentes en todo en este transcurso, como también a todos los partidos de oposición. No quiero olvidarme de absolutamente nadie, así que voy a generalizar. También a los partidos tradicionales, como el Partido Colorado, un ejemplo, hubo gente del Partido Colorado que estuvo ahí, colorados de bien, poniéndose la camiseta de un verdadero, de la bandera paraguaya. Y este homenaje también es para usted, presidente. Le doy un poquitito también este regalo del fin de semana por su cumpleaños. ya que en la sesión pasada hasta tres ejecutivos y presidente. Bueno, con mucho gusto. En este sentido, presidente, debo decir que la voz del pueblo esteño retumbó más fuerte que cualquier obstáculo que pudo haber, más fuerte que las mentiras, más fuerte que las campañas sucias y el miedo que trataron de imponer a la ciudadanía y además a los afectados, en este caso Miguel Prieto, que fue destituido de forma arbitraria. Porque cuando la gente se une con esperanza, con convicción, no hay poder que pueda detenerla, no hay mal que pueda detenerla, no hay dinero sucio, mal habido, que pueda detenerlo. Y esta victoria, presidente, no es solamente de Dani Mujica, no es solamente de Miguel Prieto, no es solamente de Yo Creo, sino es de todo el pueblo esteño y toda la ciudadanía que fue a realizar ese control electoral por cada voto que fue dejado en las urnas. Un pueblo que creyó, que resistió y que nunca bajó los brazos. Y los esteños nos han demostrado que sí se puede. Sí se puede, a pesar de todo, sí se pudo. Y a nivel nacional también podemos. Esta victoria es de cada joven, de cada madre, de cada trabajador que soñó con una ciudad distinta, que sigue soñando con un Paraguay mejor y que se anima a construirla desde ese punto del país. Nos decían que era imposible, nos decían que los de siempre iban a seguir, que los de siempre iban a volver a sacarnos de ese lugar que estaba súper bien, estaba súper bien. Pero como están acostumbrados a realizar este tipo de situaciones para poder volver a llegar al poder del Este, no les resultó. Hoy seguimos estando en la municipalidad de Ciudad del Este, con todo el pueblo esteño y con todos los que fueron a apoyar. Esta victoria es histórica, pero sobre todo celebramos una nueva historia, una nueva etapa, porque nos demanda que solamente juntos, como oposición, y con todos los partidos y con todas las personas que quieran estar dentro de ese conglomerado del verdadero cambio, del verdadero eslogan del vamos a estar mejor, sí se puede. Así que mis felicitaciones para Daniel Mujica, mis felicitaciones para Miguel Prieto, para todo el equipo que trabajó día y noche incansablemente, a toda la ciudadanía esteña, a todas las personas que fueron para ser contralores. Arriba Ciudad del Este, arriba Paraguay, arriba la esperanza, que la corrupción no nos va a detener. Y termino con una frase muy popular, presidente, porque luego necesito que Sala Técnica me ayude con un videito. Decía una frase muy popular: Ani ere buen día co en Bambugué. Y cuenta y te veré co Kirinime, Ani el destino de Yurupeté. Les dejo este refrán popular y a ver Sala Técnica si puede ayudarme con ese video. Muchas gracias.
A usted, este muchacho que quiere usted, esconder, señor, de dónde viene, incluso sabe que se les viene la noche, pero la verdad es simple: van a perder porque la gente en Ciudad del Este ya no cree.
Aunque a muchos no les guste y aunque muchos no lo esperaban. Y esta campaña no se hizo de la noche a la mañana. El pueblo esteño va a demostrar, y lo que ellos no quieren admitir es que ya perdieron la confianza de la ciudadanía de Ciudad del Este. O pillama la icota con 9 de noviembre.
Y
La verdad que le vi muy nervioso al intendente destituido estos días, donde con forma nerviosa, vehemente, con gesticulaciones que precisamente no denotan mucha seguridad de lo que puede ser el resultado del próximo domingo, porque la ANDE ha asegurado la de ganar para con la de nervioso.
Feliz cumpleaños, presidente.
Gracias por este regalo, mi querida colega, y estoy muy agradecido por la voz de fondo que me puso ahí. Muy agradecido.